Amén, mis hermanos. Entonces, la vez pasada, mis hermanos, comenzamos una nueva serie, ¿no?, con nuestro hermano Andrés también, que hemos decidido llamar las disciplinas de un cristiano piadoso, para englobar, digamos, todo lo que serían las disciplinas espirituales y las disciplinas de la vida cristiana. Esta serie, como veíamos la vez anterior, es para aprender a ejercitarnos o a disciplinarnos en la piedad. Un cristiano que no se ejercita en la piedad, mis hermanos, como veíamos la vez anterior, es un cristiano débil, que solo puede aspirar a una vida mediocre, una vida cristiana muy limitada. Ningún cristiano puede decir que la vida piadosa, mis hermanos, está fuera del alcance de todos nosotros. Uno piensa, vida piadosa, los hermanos que enseñan o lideran en la iglesia. Pero como decíamos ahí en 2 de Pedro 1.3 dice, todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Vámonos ya para cristianos. Todo lo que pertenece a la vida cristiana, la vida en Cristo y a la piedad en la cual tenemos que ejercitarnos, ¿no?, nos han sido dadas por su divino poder. ¿A quién? A todos, mis hermanos. Mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gracia y excelencia. Ahora, como cristianos, mis hermanos, ya tenemos todo, toda la provisión en Cristo, toda la gracia en Cristo para crecer en la vida en Cristo, crecer y ejercitarnos y disciplinarnos para la piedad. O sea que la vida cristiana piadosa no es algo que está solamente reservado para algunos, sino que todos podemos ejercitarnos en ella, todos podemos dedicarnos disciplinadamente en la gracia de Dios a crecer en la vida piadosa. Las disciplinas espirituales, algunos, como decíamos la vez pasada, las rechazan como si fueran un esfuerzo de la carne. Dicen, no, es que en Cristo solamente gracia, solamente fe, nada de obras. Como si esforzarnos en la gracia de Dios, como si crecer en la gracia de Dios, como si disciplinarnos para la piedad fuera una obra de la carne. De algunos hermanos tú le hablas, hay que leer la palabra, hay que orar, hay que buscar del Señor, hay que congregarse. Y dicen, religioso, ¿no? Porque dicen, no, eso es religión. Pero algunos han confundido, como veíamos la vez anterior, y piensan que ejercitarse para la piedad o disciplinarse para la piedad es una vida religiosa, una vida de fariseos. Pero como la veíamos la vez pasada con su hermano Andrés, no es así. Las disciplinas espirituales también son llamadas los medios de gracia, porque son medios que Dios nos ha dado para crecer en su gracia. Y en el versículo anterior el apóstol Pedro decía que hay que crecer y abundar en el conocimiento y la gracia de Dios. Es como el mar, mis hermanos, está disponible para todos. Así es la gracia de Dios. Así es la piedad para el cristiano. Pero el mar puede estar ahí, mis hermanos, pero tú no tomas de él, te puedes morir tranquilamente de sed. Es como el aire, está disponible para el cristiano. Aquella vida piadosa dada por el Señor. ¿Pero qué hay que hacer? Respirar, mis hermanos. O sea, también requiere de parte nuestra un esfuerzo, un trabajo. La gracia de Dios está disponible para todos los que creen y debemos tomar de ella. Por ello Dios nos proveyó unos medios, unas disciplinas, que podemos también llamar disciplinas de gracia. Disciplinas para crecer en la piedad. Son esos medios que Dios nos ha dado para tomar aquello que, como leíamos, decía el apóstol Pedro, ya nos fue dado. Todo aquello que corresponde a la vida y a la piedad. Pero ahora, ¿qué hay que hacer? Apropiarnos de ello, tomarlo. Él provee la gracia y nos capacita para disciplinarnos espiritualmente. Por eso no fue un esfuerzo en la carne, porque la disciplina, esa capacidad para disciplinarnos a nosotros mismos, nos la da el Señor. Antes de Cristo podríamos intentarlo y fracasar rotundamente. Ahora tenemos la gracia de Dios. Como decía el apóstol Pablo acerca de eso a Timoteo. Él dice, echa mano de la vida eterna a la cual fuiste llamado. Echar mano de la vida eterna concedida por Cristo. O sea, Dios ya nos dio la vida eterna a los creyentes. ¿Qué hay que hacer ahora? Dice el apóstol Pablo a Timoteo. Echa mano. Toma. Para eso son los medios de gracia. Para eso son las disciplinas espirituales. Para tomar aquello que ya nos fue dado en Jesucristo. También dice el apóstol Pablo en su epístola, en 2 de Timoteo, capítulo 3, si mal no recuerdo, versículo 1, esfuérzate en la gracia de Dios. O sea que, aunque haya gracia, que es algo que nosotros no podemos producir, sino que Dios nos lo da, hay que esforzarse en la gracia que hemos recibido. ¿Y eso qué es? Disciplinarse. Por eso es que la disciplina requiere esfuerzo. Y hoy vamos a comenzar con la primera de de las disciplinas que vamos a comenzar a estudiar, las disciplinas de la palabra de Dios. Dice nuestro hermano Donald S. Whitney, ninguna disciplina espiritual es más importante que alimentarse de la palabra de Dios. Nada puede reemplazarla. Simplemente no hay una vida cristiana sana sin la dieta de la leche y la carne de las Escrituras. Pues las disciplinas de la palabra de Dios, mis hermanos, la cual también podemos llamar, como nuestro hermano Donald Whitney, la asimilación de la Biblia, o la disciplina de la asimilación de la Biblia, la cual tiene varias subdisciplinas que la componen. Podríamos decir que las disciplinas de la palabra de Dios son amplias. Así como en un gobierno hay varios ministerios, así como en ciertos trabajos hay ciertos departamentos dentro de ese trabajo, ciertas oficinas, así en las disciplinas o la asimilación de la palabra de Dios hay ciertas subdivisiones que comprenden esta disciplina. Como veíamos la vez pasada con nuestro hermano Andrés en la introducción, en cuanto a la palabra de Dios hay disciplinas privadas, podríamos llamarlas, o personales, y disciplinas públicas. Vamos a comenzar viendo primeramente las privadas, las más personales, las que primeramente tienen que ver con el individuo. Y tal vez no alcancemos a verlas todas y en todo detalle, porque tampoco el propósito de esta serie va a ser agotar todo el tema. No terminaríamos en más de un año, seguramente, o toda nuestra vida, de ver todas las disciplinas en su profundidad y alcance. Pero vamos a comenzar hoy viendo dos subdisciplinas de la disciplina de la palabra de Dios. Entonces, primeramente, vamos a ver como introducción la importancia de la disciplina de la palabra de Dios. Segundo, la disciplina de la lectura de las Escrituras. Y tercero, la disciplina del estudio de la palabra. Porque antes de entrar a las disciplinas en sí mismas, mis hermanos, tenemos que entender por qué es importante esta disciplina. Como veíamos, nuestro hermano decía, esta disciplina es súper importante. Es la más básica, está en prioridad antes que las otras. ¿Pero por qué? ¿No? ¿Por qué es tan importante esta disciplina? Nuestro hermano Donald Whitney dice, en la Biblia Dios nos habla de sí mismo, y especialmente de Jesucristo, la encarnación de Dios. La Biblia nos revela la ley de Dios y nos muestra cómo todos la hemos quebrantado. Allí nos enteramos cómo Cristo murió como un sustituto dispuesto y libre de pecado por los transgresores de la ley de Dios, y cómo debemos arrepentirnos y creer en Él para estar bien con Dios. En la Biblia aprendemos los caminos y la voluntad de Dios. En las Escrituras nos enteramos de la manera en que Dios quiere que vivamos y de lo que da más alegría y satisfacción en la vida. Nada de esta información enteramente esencial se puede encontrar en ninguna otra parte salvo en la Biblia. Por lo tanto, si queremos conocer a Dios y ser piadosos, debemos conocer íntimamente la palabra de Dios. Como dice nuestro hermano, la palabra de Dios, mis hermanos, es indispensable y supremamente importante, porque no hay conocimiento verdadero acerca de Dios aparte de las Escrituras. Y no podemos ejercitarnos en una piedad que primeramente no hemos conocido, ¿no? Por eso podríamos decir, ¿por qué? Pero ¿por qué es mejor, hermano, no comenzar por la oración? ¿No? ¿Por qué mejor no comenzamos en la disciplina de cómo orar? O la importancia de congregarse, o de servir, o la disciplina del dar, la disciplina de adorar, la disciplina de la integridad, etc. ¿Por qué no comenzar por una de esas? ¿Por qué por la palabra? Todas son importantes, pero debemos primeramente prestar atención a esta disciplina. Porque por medio de ellas que aprendemos a orar, discernimos nuestro deber de congregarnos, somos capacitados para servir a otros, somos animados a dar con generosidad, conocemos a Dios a quien adoramos y somos exhortados y enseñados para andar en integridad, etc. O sea, sin la palabra de Dios, no hay manual de cómo vivir la vida piadosa. No hay manual de cómo ejercitarse. No hay manual que nos cuente acerca de nuestro propósito y diseño como seres humanos. Sino es la palabra de Dios. Y como decía nuestro hermano, es la única fuente. Tú puedes leer cualquier libro de la vida cristiana y todos van a estar basados en la palabra de Dios. Porque no hay vida cristiana, no hay vida de Cristo, mis hermanos. Práctica separada de su palabra. Saca la palabra de Dios y deja todas las otras disciplinas, si quieres. Y tendrás creyentes orando de manera inapropiada, ¿no? Decretando a Dios qué hacer, declarándole, poniendo ángeles por todos lados. ¿Por qué? Por la ignorancia de la palabra. Tendrás creyentes también justificando que no deben congregarse, que es suficiente yo estar en mi casa y yo con Dios solo, ¿no? o ver predicas por internet y no ir a la iglesia, que mucho mejor. ¿No? Tendrás cristianos sirviendo de cualquier manera, ¿no? O dando por interés, por necesidad, con dolor, con tristeza y no con alegría. Tendrás una adoración desviada de la verdad y una vida lejos de la integridad que Dios manda y enseña. Podrás vivir la vida a tu manera, pero no va a ser a la manera de Dios. Por eso es tan importante primeramente abordar la disciplina de la palabra. Ignórala, déjala de lado y pronto vas a experimentar una fe falsa, relajada y desviada. Los que abandonan la palabra de Dios, mis hermanos, abandonan su misericordia. Y pronto tenemos ejemplos, como los que hablaron nuestros hermanos de lugares que estuvieron antes. Hermano, puedes estar congregándote, puedes estar orando, puedes estar haciendo un montón de cosas para el Señor y estar haciendo de una manera equivocada y desviarla, y no tienes con qué compararlo si dejas la palabra de Dios de lado. Pronto te encontrarás predicando el evangelio falso, viviendo una vida desordenada y dando la espalda a Cristo, si dejas de lado la disciplina de la palabra. Y hay otras razones importantes por las cuales tenemos que dedicarnos a esta disciplina, ejercitarnos para la piedad por medio de la palabra de Dios. Dios nos santifica por su palabra. Es una razón importante para dedicarnos a ella. Juan 17:17 dice, santifícalos en la verdad. O sea, el Señor Jesús está orando antes de ascender, antes de morir en la cruz, de ser traicionado, ser entregado para su vida por nosotros. Y él orando al Padre, una de sus últimas oraciones es, Padre, santifícalos. O sea, apártalos para ti. Así como me apartaste a mí. Apártalos para ti. Y es apartarse, dice, es en la verdad. O sea, no podemos ser apartados, consagrados para Dios en la mentira, en la ignorancia. Solamente en la verdad. Y no podría decir, no, como hoy en día, esta es mi verdad, esta es tu verdad, cuál es la verdad del vecino, ¿no? Un relativismo acerca de cuál será la verdad. Pero Jesús completa la frase. Tu palabra es verdad. O sea, la palabra de Dios es la verdad. Y si el cristiano va a ejercitarse en la piedad para consagrarse al Señor, para apartarse para Él, apartarse como el mundo vive, apartarse de sus pecados, porque también dice la Biblia, ¿cómo limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Entonces la palabra es un medio de gracia para nuestra santificación. Nos ejercitamos en la piedad por medio de la palabra para crecer en santidad. Y ya hemos estudiado en Tesalonicenses que santidad, esa santificación tiene que ver con crecer en semejanza a Jesucristo. O sea, que mientras más profundizamos en la palabra de Dios, menos me parezco a mí, más me parezco al Señor. Más me parezco al Señor Jesús. Porque más le conozco. Entonces, más me santifico en la verdad. También por su palabra, mis hermanos, crecemos en la fe. El apóstol Pedro, como les decía ahí, dice que abundemos en la fe y la gracia de Dios en el versículo 2. Capítulo 1 de 2 de Pedro. O sea que hay una fe que recibimos al principio por medio de la predicación del Evangelio, la palabra de Dios. Pero nuestro conocimiento de Dios no puede quedar en Jesús murió por mí, se levantó de los muertos, yo tengo vida eterna. Si nosotros nos quedamos solamente en ese conocimiento que es supremamente importante, pero no pasamos de ahí, vamos a quedarnos como niños espirituales toda la vida. Toda la vida, mis hermanos. Necesitamos la palabra de Dios para crecer en la fe que hemos recibido. Y para crecer en fe, en mayor convicción y certeza acerca de quién es Dios y lo que le ha prometido. Romanos 10:17 dice, así que la fe viene por el oír, ¿no? Ya se lo sabe. No por el oír chistes, por el oír aquí cuentos, fábulas. Ya habíamos que decía el apóstol Pablo a Timoteo, deja las fábulas de vieja, deséchalas. Porque eso no va a producir fe, ¿no? Cuentos llaneros, cuentos vaqueros, cuentos chinos, no va a producir fe en nadie. ¿Qué va a producir fe? Es la palabra de Dios y el oír por la palabra de Cristo. Entonces, la palabra de Cristo, la palabra de Dios, trae fe y convicción a nuestro corazón. Entonces, mis hermanos, a veces nosotros estamos faltos de fe, a veces estamos faltos de esperanza, acontecen situaciones difíciles en nuestra vida, en nuestro matrimonio, con nuestros hijos, en nuestra soltería, en nuestros estudios, ¿no? Tantas situaciones que podríamos mencionar. Y a veces estamos desalentados, pero escuchamos la palabra de Dios. ¿Y qué pasa? Nos volvemos a llenar de fe. ¿Cuánto intentamos escuchar lo que Dios ha dicho? Su palabra. sus promesas, ¿no? Conocerlo más a Él. Entonces, escuchar la palabra y exponernos a la palabra de Dios aumenta la fe, sostiene nuestra fe, mis hermanos. Y nosotros, deja de escuchar la palabra de Dios por un buen tiempo y pronto vas a estar animado y te vas a querer congregar. Porque la palabra de Dios es la que nos da convicción de lo que estamos haciendo y por qué lo estamos haciendo. Por eso aquí nosotros no ponemos nuestra palabra. Nuestra palabra no le puede dar convicción a usted, no le puede dar fe. El hermano Alberto dijo eso, después yo me encuentro usted ahí, yo lo decepciono, no, lo que dijo el hermano Alberto no vale nada. Y sí, hermano, no vale nada lo que yo digo. ¿Sabe lo que vale? Lo que Dios ha dicho. Él sí no nos va a fallar. Él sí no nos va a decepcionar. Él sí no va a cambiar. Mis hermanos, su palabra es inmutable. Como Él es fiel y no cambia. Así es su palabra. Y lo que Él ha prometido, Él lo va a cumplir. Vamos a escuchar la palabra de Dios constantemente. Mis hermanos, necesitamos la palabra de Dios para crecer. En fin, necesitamos leerla, necesitamos buscarla. También hay varias lecciones en 2 Timoteo 3, 15 al 17. ¿Por qué es importante la palabra de Dios? 2 Timoteo 3, 15. Dice, hablando Timoteo, que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. Él sabía desde niño. Miren qué importante, aún los niños. Hay que exponernos a la palabra de Dios. Ahora Natanael va a cumplir años. Y en lo que más gastamos, ¿sabe qué fue? Otra Biblia para él. Porque ¿qué necesita él? La palabra de Dios, mis hermanos. Más que juguetes, más que cosas. Más que uno no le compre también esas cosas. Pero ¿qué es lo que más debemos invertir? La palabra de Dios. Como también lo hizo su abuela y su madre con Timoteo. Para enseñarle la palabra. Dice, las cuales te pueden dar sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. No es que Timoteo no fuera salvo. Lo que está diciendo Pablo a Timoteo es que esa salvación que él ha recibido, si él quiere ser sabio, él quiere conocerla, él quiere profundizarla. ¿Cómo vivirla? Porque qué sabiduría es cómo practicar el conocimiento. Si tú quieres ser sabio en cuanto a la salvación que es en Cristo Jesús, ¿no? Necesitas conocer las escrituras, como Timoteo, desde la niñez. O desde que te convertiste a Cristo, desde tu niñez con Cristo, podríamos decir. Necesitas conocer la palabra de Dios para saber cómo vivir la vida cristiana. El apóstol Pablo oraba por los colosenses, por los hermanos en Éfeso, para que conocieran a qué los llamó el Señor. Pero ellos no iban a conocerlo por una revelación y ya. Iban a conocerlo por medio de la palabra de Dios. Por medio de la palabra de Dios crecemos en sabiduría. Cómo vivir la vida cristiana. Cómo desempeñarnos en ella. Versículo 16. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios. No, toda la escritura. ¿Qué es toda la escritura? Cada palabra que está en tu Biblia, mi hermano. Cada palabra que originalmente fue inspirada por Dios cuando Él inspiró a sus santos hombres. Porque como dice también segunda de Pedro, la profecía jamás vino por voluntad humana. Sino que los santos hombres de Dios fueron inspirados por Él. Y plasmaron su palabra. Entonces su palabra inspirada es, mis hermanos, verdadera, completa, toda suya, dice, soplada de Dios en el original griego. Salida de Dios. No salió de ningún hombre. No salió de alguien que se la inventó, alguien que se la imaginó, alguien que se sentó a escribir. No es que Moisés subió allá y estuvo 40 días diciendo, bueno, ¿qué le voy a decir al pueblo cuando baje? Y se inventó el Pentateuco. No, mis hermanos. Ni así ningún libro de las Escrituras. Sino que han sido inspirados por el Señor mismo. Entonces, hermanos, si tú sabes que hay algo que Dios te ha dado y que salió de Él mismo, ¿no lo recibirías? ¿No lo buscarías? ¿No lo anhelarías? Si sabes que un mensaje de Dios te ha llegado a tu celular, ¿no dejarías escucharme ahora para ver qué Dios te ha dicho? ¿No? Es la palabra de Dios inspirada por Él. Y ya tiene varias utilidades. Ya es útil para enseñar. Mis hermanos. Entonces, si vamos a enseñar algo, debería estar basado en la palabra de Dios. Debería estar acompañado por la palabra de Dios. A veces, en esta semana, en nuestra enseñanza y en la escuela de exégesis, una hermana me preguntaba cómo hacía ella en su trabajo, en su labor, porque había mucho humanismo, psicología, otras cosas que ahí le enseñaron para trabajar en lo que ella estudió. Lo que estábamos hablando, hermanos, en nuestro trabajo, en nuestra vida, lo que enseñamos a nuestros hijos, lo que enseñemos a algunos tienen que ir llamado a enseñar en lo secular, en la universidad, en la medicina, en la psicología, en lo que fuera, mi hermano, nosotros no podemos hacerlo aparte de la palabra de Dios, porque sería una enseñanza vana. La palabra de Dios es lo que es útil para enseñar. Los principios de la palabra de Dios, la verdad que hay en la palabra de Dios, es para enseñar. Y no solo eso, también dice para reprender. Con la palabra de Dios nos reprende. Ella nos enseña todas las cosas, todos los principios. Tal vez no cada detalle, nos enseña toda la, pero ella nos enseña los principios para toda la vida. Y ella también nos, podemos decir, nos reprende. No te está escuchando la palabra de Dios y hoy yo preparándola me sentí reprendido por ella. No puedo decir que todo lo que he enseñado yo lo vivo como yo quisiera vivirlo a la máximo esplendor. Me sentí más bien diciendo, Señor, todavía me falta harto en esta disciplina. Me falta harto disciplinarme para la piedad por medio de tu palabra. Tú ya nos reprende. Dios se siente reprendido a veces. No es el hermano Alberto que grita, que lo está reprendiendo. Es la palabra de Dios, mis hermanos. Que nos jala las orejas y nos dice, estás desviado, tienes que corregir, tienes que enderezarte. Mira, en eso estás fallando. ¿No? Como decíamos, no hay que pensar en el vecino de nuestro lado, que está también fallando. Hay que pensar es en nosotros, ella nos está reprendiendo, nos está mostrando nuestra necesidad de Dios. Pero lo bueno es que no solamente nos muestra nuestra necesidad de Dios y en qué tenemos que cambiar, porque luego dice para corregir. O sea, también nos muestra cómo corregir, cómo enderezar aquello en lo que andamos torcido. Cómo volver al camino. Cómo limpiar al joven su camino con guardar tu palabra. Nos muestra cómo hacerlo. También dice para instruir en justicia, cómo disciplinarnos para vivir una vida santa, agradable al Señor. ¿No? Tu palabra es lumbrera a mi camino. Salmo 119, versículo 105. Es lumbrera a mi camino. Ella es la que ilumina al cristiano cómo caminar su vida, cómo andar, cómo agradar a su Señor, cómo ir de una manera justa en consonancia con la palabra de Cristo y con la vida de Cristo. Es por medio de su palabra. A fin de que el hombre de Dios, ¿quién es el hombre de Dios? ¿Que predica? No, todos nosotros, hombres y mujeres, cristianos, hijos de Dios, sea perfecto, eso es perfeccionado, completado, no que ya seamos perfectos, aunque seamos perfeccionados en un camino de perfeccionamiento, de ser completados, equipados para toda buena obra. O sea que la Biblia y no la universidad es la que nos prepara para hacer todo en la vida. Puedes ir a la universidad y estar muy mal preparado. Si no te preparas también con la palabra de Dios. Primeramente con la palabra de Dios. Pues hay muchos cristianos que no están preparados para vivir la vida cristiana. No están preparados para servir en la sociedad ni para hacer luz. Y uno los ve ahí, intentando hacerlo. Y uno dice, y el hermano, la hermana tiene como el amor, ella quiere intentarlo, pero comete unos errores, dice unas cosas, hace otras cosas. Y uno dice, no está instruido, no está instruida. No está preparada para servir, porque la palabra de Dios es la que nos prepara para toda buena obra, mis hermanos. Si no nos disciplinamos en ella, ¿no? ¿Cómo haremos? Por ella, mis hermanos, también crecemos en el verdadero conocimiento de Dios. No solo llegamos a conocer a Dios por la palabra de Dios, sino que por ella es que conocemos, le conocemos más y más. Al principio, como decíamos, le conocemos por el Evangelio, pero el conocimiento no puede quedar ahí. Tiene que seguir avanzando. Para muchos creyentes, o supuestos creyentes de nuestra generación, parece que adoran a un Dios desconocido, como en la época del apóstol Pablo y en Atenas. Dice que van a adorar a Dios, pero no conocen al Dios al cual dice que adoran. Nuestro Señor Jesucristo es comparado, imaginado como un revolucionario al estilo Che Guevara. Como muchos dicen, si el Señor viviera en nuestros tiempos, él sería un socialista. Yo he leído esos comentarios en lugares que digo, ¿cómo así que el Señor sería socialista? Y ponen pasajes del Sermón del Monte. Ven, Jesús era socialista. Y ponen Hechos de los Apóstoles capítulo 2. Jesús era, los cristianos eran socialistas porque vendían todo y daban todo. Y dice, uy, qué forma de sacar de contexto la escritura y torcerla. Jesús no era socialista ni capitalista. Jesús es el Hijo de Dios. Y su cultura es la cultura del reino de Dios, no la nuestra. Muy diferente a lo que nosotros imaginamos y pensamos. Entonces muchos, en cada situación difícil o problema, como imaginan cómo sería Jesús, ¿no? Así sea un asunto doctrinal, se suelen preguntar, porque a mí me ha pasado muchas veces en mi tiempo de cristiano, que alguien pregunta en una situación así difícil, complicada, sea doctrinal, sea práctica, preguntan, bueno, pensemos, ¿qué haría Jesús en esa situación? Suena muy cristiano, ¿no? Suena muy espiritual, ¿qué haría Jesús? Hermanos, ¿qué haría Jesús? No, suena tremenda, tremenda aplicación. Uno queda, ¿qué haría Jesús? Es la situación, mis hermanos. Pero eso fue una pregunta peligrosa, porque la respuesta puede ser muy amplia y tan vaga como la imaginación humana. Entonces, uno se puede imaginar qué haría Jesús, pero eso no significa que eso es lo que Jesús haría. Nosotros no somos la medida y ni nuestra imaginación para pensar qué haría Jesús en esta situación. Eso es muy, muy peligroso. Porque mucha gente imaginando qué haría Jesús, por ejemplo, hicieron las cruzadas, ¿no? Dijeron que Jesús reconquistaría Tierra Santa y marchó toda la Europa con la cristiandad allá con espadas a matar a los infieles. Igual que los musulmanes. Y Jesús no hace lo mismo que Mahoma, ¿no? Ni lo mismo que los musulmanes. Y Cristiano haciendo lo mismo. Imaginando que haría Jesús, escuchando al Papa. Imaginando que haría Jesús, uno puede decir tremendas herejías. Imaginando que haría Jesús o qué diría Jesús, uno hoy en día dice, Jesús apoyaría el matrimonio homosexual. Así, imaginando qué haría Jesús. Porque como Jesús es amor, imaginemos cómo trataría esta situación. Y así apoyan aberraciones. No, mis hermanos. La mejor pregunta sería, ¿qué dicen las Escrituras acerca de qué enseñó y qué hizo Jesús? Eso sí es seguro. Ahí no hay pierde. Usted abre la Biblia y va a ver qué Jesús enseñó y qué Jesús practicó. Y con eso debemos comparar las situaciones cotidianas. Tengo tal situación. Bueno, ¿qué hizo Jesús en una situación parecida? Hay tal enseñanza que se está dando. Bueno, ¿qué enseñó Jesús sobre el matrimonio? Como el ejemplo que damos ahora de la homosexualidad. ¿Qué enseñó Jesús sobre eso? No, ¿qué haría Jesús? ¿Qué enseñó Jesús? ¿Qué hizo Jesús? No, hombre y mujer los creo. En el principio no fue así. El que se divorcia sin, a no ser por causa de pornella, no de fornicación, adultera, el que se casa con adultera. Entonces, eso es lo que Jesús hizo. Eso es lo que Jesús enseñó. Eso es lo que debemos nosotros practicar y aprender, mis hermanos. Es un terreno mucho más firme. Por ello tenemos que crecer en el conocimiento de la palabra de Dios. Él es el Señor de las Escrituras y no de nuestros deseos o nuestros sesgos o nuestra imaginación. Por eso tenemos que aprender de su palabra, disciplinarnos en ella. La palabra de Dios también renueva nuestra mente, Romanos 12:2. Y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestra mente, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Hermano, no sé cuál es la voluntad de Dios, no sé cómo agradarle, yo le quiero agradar. Bueno, mis hermanos, tienes que renovar tu mente. Y aparte de la palabra de Dios, no hay lugar, mis hermanos. Usted no la va a renovar en la universidad. Usted no la va a renovar en la calle. Usted no la va a renovar en Facebook, ni en WhatsApp, ni en Netflix, ni en el cine. Usted si va a renovar su mente, va a hacerlo en la palabra de Dios o no lo va a hacer. Muchos cristianos, por más bautizados que estén, viven como paganos, porque no pasan tiempo en la palabra de Dios. No se disciplinan en ella. No dejan que ella los moldee. No dejan que ellos transformen su mente. No dejan que el mundo los enseñe. El mundo los engañe. El apóstol Pablo decía a los Colosenses, capítulo 2, versículo 8, no, que nadie os engañe con huecas filosofías. Según los rudimentos del mundo, las tradiciones de los hombres, sino según Cristo. Solamente la palabra de Dios puede librarnos del engaño, de la mentira, de la herejía, la falsa doctrina, tanto dentro de la iglesia como fuera de ella. Ella es la que nos va a formar en nosotros la mente de Cristo. Ella es la que va a conformar en nosotros la mente de Cristo para que pensemos como Cristo piensa. Sintamos como Cristo siente. ¿Quieres conocer la voluntad de Dios? Hermano, no es un misterio. Abra la palabra de Dios. Ahí la va a encontrar. Muy clara, expresada. No hay que imaginar cuál sería la voluntad de Dios. ¿Qué haría Jesús? No. Ahí está la voluntad de Dios bien clara, mis hermanos. Para todo aquel que quiera abrir su Biblia. Entonces, mi hermano, habiendo visto estas razones importantes, aunque hay muchas más, sería toda la enseñanza solamente en las razones. Pero tenemos que avanzar. Vamos a pasar a la primera disciplina de la asimilación de la palabra de Dios. La disciplina de la lectura de las Escrituras. Y quiero comenzar diciendo acerca de esta disciplina que hay naciones, mis hermanos, donde hay iglesias, donde hay congregaciones, donde hay una sola Biblia para todos. O a veces hay dos. O no hay ninguna. ¿Puede creer eso? Hay lugares así en África, en China. Algunos son más bendecidos y por lo menos tienen una hoja de la Biblia, ¿no? En países en persecución, hay una sola Biblia y no pueden reunirse a estudiarla todos juntos, entonces agarran hojas, las cortan de la Biblia y se la pasan a un hermano y así, la reparten a toda la iglesia y luego la van intercambiando para poder leer la Biblia. Hay países así, mis hermanos. Hay países donde el Evangelio aún no está completamente traducido, ni el Antiguo Testamento, y solo tiene el Evangelio de Juan. Y más nada, para ellos estudiar la palabra, para ellos leerla. Pero lo más tremendo, mi hermano, que hay lugares donde hay creyentes que están privados completamente de la palabra de Dios, donde está aún prohibido leerla, o no está traducida a su idioma, y no tienen nada, nada para leer, mis hermanos, de lo que el Señor ha dicho, nada para alimentarse. No sería ir difícil a esos lugares y ver que hay deficiencias doctrinales, deficiencias prácticas. ¿Por qué? Porque, como decíamos, no tienen la palabra de Dios. Ahora, es triste esa situación porque ellos no la tienen, no porque no quieren, sino porque se los persigue, o porque no está traducida, porque se les prohíbe. Eso es triste. Pero más triste también es que hay creyentes con acceso a la Biblia en formato digital, ¿no?, en su celular, en físico, en varias traducciones a su idioma, en diferentes versiones, y no la leen. Nunca la leen. Un hermano decía que si los cristianos que no leen la palabra de Dios, que suele ser uno de cada tres, o uno de cada cuatro, depende del país, ¿no? Uno usa más que nada la estadística de Estados Unidos porque en Latinoamérica no hace. Muy seguramente tal vez no sería diferente. Pero dicen que si todos esos cristianos que no leen nunca la Biblia, la abrieran todo al mismo tiempo, habría una tormenta de polvo terrible, mis hermanos. O están empolvadas ahí guardadas y nunca las han abierto. Hay cristianos que, hermanos, entrevistados, supuestos cristianos, profesantes, que dicen, nunca la leo. Terrible, ¿no? Decía Spurgeon, sobre la tapa de la Biblia de muchos hermanos, hay tanto polvo que se podría escribir claramente sobre el polvo con los dedos, condenación. Facilito. Porque nunca leen la palabra de Dios. Casi o más triste es que hay creyentes aquí en Colombia, en esta ciudad, también en esta congregación, con varias Biblias en su casa y no lee ninguna de ellas. De repente tiene la más bonita para el domingo y ahí sí la abre. El resto de la semana, cerrada. Por más que tenga 10 versiones en su celular, solamente la miran aquí. Si es que no está ahí distraído mirando a la Facebook y WhatsApp o durmiéndose, ¿no? Entonces, es terrible esa situación, mis hermanos. Si no queremos encontrarnos lleno de la Biblia por casualidad, o solamente cuando nos congreguemos, tenemos que disciplinarnos para leerla. Tenemos que disciplinarnos en la lectura de las Escrituras. Si no crecemos en la lectura de la palabra de Dios, mis hermanos, vamos a ser cristianos, como decíamos, viendo todas las razones que vivimos, mediocres, que no conocemos a nuestro Señor. Entonces, es una disciplina que es importante, pero ¿cómo comenzar, no? ¿Cómo podemos comenzar en ella? Por ejemplo, podríamos preguntarnos, ¿qué tan frecuentemente deberíamos leerla? ¿No? Algunos están convencidos que cada domingo, pues solamente, como decíamos, la abren aquí, ¿no? Pero ¿sería eso suficiente? ¿Un momento? ¿Cada domingo? ¿Será suficiente una vez al mes? ¿Una vez a la semana? ¿Cuánto será suficiente? Porque un ejercicio, una disciplina que requiere constancia. Si usted va a disciplinarse, para lo que veíamos que el apóstol Pablo decía que poco aprovecha, que es para lo físico, pero aún así lo físico, aunque aproveche poco, requiere una constancia, una práctica de todos los días o de varias veces a la semana. Entonces déjeme preguntarle, ¿come todos los días? ¿Verdad que sí? Entonces cada vez que tenemos hambre y según la necesidad acudimos a comer alimentos. D.L. Moody decía, el hombre no puede tomar una provisión de la gracia para el futuro, así como no puede comer lo suficiente para los próximos 6 meses o guardar aire suficiente en sus pulmones en una sola vez para vivir durante una semana. Día a día debemos recurrir a la inagotable reserva de la gracia de Dios según nuestra necesidad. Y un medio de gracia, una disciplina de gracia para acudir a la gracia de Dios, como hablábamos en la introducción, es la palabra. Entonces, ¿cuántas veces yo necesito la palabra de Dios? ¿Cuánto necesito yo de la gracia de Dios? ¿Necesita la gracia de Dios? ¿Qué tan constantemente la necesita? ¿A veces? ¿Una vez a la semana? ¿Todo el tiempo? ¿Todos los días? Entonces, varias veces al día, así como también damos la comida, debíamos también acudir diariamente a la palabra de Dios. El mismo Señor Jesús dijo al respecto, comparando aquí con comida la palabra, en Mateo 4:4, Él respondiendo al diablo que lo quería engañar, le dijo, convierte esta piedra en pan. Y Él le dijo, está escrito, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿De cuántas de sus palabras dice que viviremos? De todas. No solamente algunos, porque algunos tienen sus versículos favoritos, sus libros favoritos, y es lo único que leen. Algunos hacen el horóscopo cristiano. abren su Biblia y a ver en qué caí, ¿no? Y dice, dice, Judas se ahorcó. Sí, ay, Señor, ¿qué me estás hablando? Otra vez. Lo que has de hacer, hazlo pronto. Ay, Señor. ¿No? ¿Por qué? Porque juegan al horóscopo cristiano. A ver qué me va a hablar Dios. O fueron con el promesario. A ver qué me quiere hablar Dios. Ay, te amo y te bendigo. Siempre estaré contigo. Y no hay nada más que... No se exponen a toda la palabra de Dios. Es como una dieta balanceada, mi hermano. Si usted solamente come pizza, pronto usted habrá destruido su colon, ¿verdad? Si usted solamente lee sus versículos favoritos y lo que a usted le agrada y haciendo el horóscopo cristiano, usted va a crecer de una manera muy deficiente. Porque hay que comer de toda la palabra de Dios, no solamente de pan. Si usted solamente come pan, ¿no? ¿Cómo nos vamos a poner? Entonces, si comemos una parte de las escrituras, ¿cómo nos vamos a poner? Nos vamos a inflar en un solo asunto. Eso va a ser toda nuestra vida cristiana, sesgada en torno a solo un asunto, a solo una doctrina, acerca de un solo aspecto de conocimiento de Dios. Entonces el Señor Jesús dice que toda la palabra de Dios es para que nosotros también vivamos. Usted quiere vivir como cristiano, necesita toda la palabra de Dios. Y como vimos, necesitamos comer diariamente, porque todos los días necesitamos comer. Deberíamos leer la palabra de Dios cada día para alimentarnos de ella. Y en tantas ocasiones al día como fuese necesario. Si necesita más de una lectura de la palabra diaria, lea más de una sola vez en el día. Busque más. Mientras mayor necesidad, más deberíamos buscar. Así como apartamos tiempo para desayunar, oncear, almorzar y cenar cada día, tenemos que apartarnos para leer la palabra de Dios. Así como tenemos que apartar tiempo día a día también para las escrituras. Sin embargo, muchos al tomar sus Biblias se desaniman, pues nunca la han leído. Hay gente, tal vez aquí también, que, o cristianos, en otros lugares también, digamos que aquí no, será que aquí eso no pasa, que nunca han leído su Biblia completa, ni siquiera una sola vez en su vida. Dicen, un libro tan largo, ¿no? Especialmente esta generación que está acostumbrada, que lo que más lee de repente en el día, de largo, es lo que dice un meme. Se encuentra ahí en Facebook o le mandaron por WhatsApp. Hay gente que lo que más lee en nuestros días, porque en nuestros días también está difícil que la nueva generación quiera leer mucho, o ver algo muy largo, escuchar algo muy largo, entonces se duermen aquí en la prédica, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos en una generación que está acostumbrada a todo pequeño, a poco, y no mucho. Entonces, claro, uno ve la Biblia, uno ve un capítulo, un párrafo, y uno dice, soy más que los memes que yo suelo leer en un solo día. ¿Yo cómo voy a leerme eso? ¿No? Y se desmotivan. Sin embargo, mis hermanos, las Biblias en audio, porque hay Biblias grabadas, demuestran que, ¿saben cuánto tiempo tomaríamos en leer la Biblia? Mis hermanos, ¿algunos saben? 61 horas. Es lo que tardaríamos en leer la Biblia si lo hiciéramos así, seguido, y no lo leyendo a toda velocidad, leyendo normal, como la Biblia grabada que usted puede escuchar. Simplemente 66 horas, mis hermanos. 61 horas, perdón. Menos tiempo que el que la persona normal gasta viendo Netflix, mensajes en WhatsApp o viendo televisión en un mes. O sea que pasamos más viendo televisión a veces en un mes. Series, porque hay gente que se ve una serie completa en una noche, ¿no? Y el tiempo que gastó en eso, porque lo hacen 3, 4 días seguidos y maratón de no sé qué, de tal serie. Y ya en ese tiempo que gastaron en eso, ya se hubieran leído la Biblia una vez. Imaginen. En lo que alguien gasta normalmente viendo televisión en un mes. Ya te lees la Biblia. En un mes. Hay gente que dice en un año, pero en un mes podrías leértela. Tremendo, ¿no? Si te parece mucho, digamos, un mes, podrías dividir las horas, ¿no? Aún en más tiempo. ¿No? Si puedes, por ejemplo, si podemos apartar 15 minutos diarios para leer la Biblia, la vamos a terminar leyendo, ¿saben cuánto tiempo? Menos de un año. 15 minutos diarios. ¿Te parece mucho? ¿Muchas horas para leer la Biblia? 15 minutos todos los días. Y antes que acabe el año, cuando comience el año, ¿no? Ya no alcanzamos. Alcanzas a leerla toda. O sea, de aquí, si comenzaras hoy, al menos un año ya la habrías leído toda. Dice, bueno, hermano, no tengo 15 minutos. Bueno, 5 minutos al día. Y te alegrarías de leerla en 3 años. Un poco más largo. Pero por lo menos acabarías de leer la Biblia una vez en tu vida. Completa. Tapa, tapa. Entonces no hay excusa. Y aún así algunos, en décadas de vida cristiana, ¿no? 10, 20, 30 años, ni una sola vez la han leído. ¿No? Ya vemos que no es imposible. Es algo que se puede alcanzar. Podemos terminar de leer nuestras Biblias y leerla varias veces. Yo conozco un hermano, como cuando yo lo conocí, ya había leído la Biblia 51 veces. Eso fue cuando llegué a Colombia. Yo creo que ya era por las 60 y tantas veces leída completa. Y cada año él tiene la disciplina por 60 años ya, que es lo que lleva y todavía está vivo. Y si todavía continúa haciéndolo, ya casi va a llegar a las 70 veces. Tremendo, ¿no? Se puede, mis hermanos, es para ángeles. Todos podemos. Pero entonces, ¿cómo nos disciplinamos? Te voy a dar unos consejos prácticos. Estos consejos prácticos no son la ley, ¿no? Son consejos prácticos. ¿Para qué? Porque, hermanos, si yo cerrara aquí y pasara al siguiente tema ahora, yo podría decir, ¿cómo me ejercito? ¿Cómo comienzo? ¿Cómo aprendo? Y dijimos que es posible. Eso es importante. Pero, ¿cómo podemos comenzar? Estos consejos le pueden ayudar. Usted puede aplicarlo según la oportunidad que tenga, ¿no? Cada quien según su situación. Pero deberíamos hacerlo. Si realmente queremos disciplinarnos para la lectura de la palabra. Pablo dice a Timoteo, en 1 Timoteo 4:13. Vamos a comenzar con esta disciplina. Primeramente, mis hermanos, hay que apartar tiempo. Eso es disciplina. Para cualquier deporte hay que apartar tiempo. Para disciplinarse en cualquier arte hay que apartar tiempo. Entonces, primero, si queda, está anotando ahí, no también es disciplina, anote, apartar tiempo para la lectura de la palabra. Porque esos 15 minutos podemos usarlos, ¿no? Para leer la Biblia menos de un año. Pero si nunca tengo esos 15 minutos, eso nunca va a pasar. Entonces, hay que apartar tiempo. Entonces, Pablo dice a Timoteo, entre tanto que llego, vete tal serie, ¿verdad? No, dice, ocúpate en la lectura de las Escrituras, la exhortación y la enseñanza. O sea, Timoteo tenía que apartar tiempo para ocuparse, porque ocuparse requiere tiempo. Cuando tú te ocupas en tu trabajo, tú apartas tiempo para trabajar. Cuando dices, necesito tiempo para llegar a tal lado, ocupas un tiempo en transportarte. Cuando dices, voy a tomar tiempo para estudiar tal carrera, apartas un tiempo para, por ejemplo, ir a la universidad. Entonces, toda disciplina, todo lo que queremos alcanzar en la vida requiere que apartemos tiempo. Y Pablo dice a Timoteo, aparta tiempo. Ocúpate. Estar ocupado es sinónimo de apartar tiempo. Entonces, la lectura de las Escrituras, mis hermanos, requiere que nos ocupemos. Es decir, demanda tiempo. No puede estar apartada del tiempo que nosotros dediquemos a ella. Si no apartamos tiempo, no va a haber lectura de las Escrituras. No vamos a disciplinarnos para esto. Entonces, debemos disciplinarnos. Tenemos que apartar tiempo de manera diligente y consciente. No, cuando tengo un momento en el día, dedico esos 15 minutos. ¿Sabe cuándo va a llegar ese tiempo? Nunca. Siempre hay algo más que hacer. Llega un mensaje al celular, pasa tal cosa, llega una visita, me llegó un trabajo inesperado. Siempre algo va a pasar, mi hermano. Si usted espera que el tiempo le aparezca, el tiempo no va a aparecer. Hay que apartar tiempo para crecer en la lectura de la palabra de Dios, para disciplinarse. Tenemos que apartar un tiempo a la misma hora todos los días. Eso es disciplina. Apartar un tiempo cuando aparezca no es disciplina. Eso es desorden. Apartar un tiempo. Eso requiere algo diario. Ya vimos que la palabra de Dios deberíamos leerla mínimo una vez al día. O según la necesidad, más veces al día. Pero debemos apartar un tiempo especial. Porque algunos que son muy espirituales dicen, no, yo puedo leer la palabra de Dios en cualquier lado, voy en el tráfico y la leo, voy en el bus y la leo, estoy andando en bicicleta y la escucho. Eso no es hacerlo de manera consciente. Eso no va a ayudarte a que retengas nada. Algunos dicen, bueno, yo voy a apartar tiempo antes de dormir todos los días. Ahí tengo tiempo. ¿Sabe cómo usted va a leer la Biblia? Como aquí algunos, dormidos, no se duerman. No va a retener nada de lo que está leyendo. ¿Se va a olvidar qué leí ayer? Aparte, mi hermano, es bueno leerlo, si fuera posible. Si cuando yo leo la Biblia lo hago en la mañana temprano. ¿Por qué? Porque es importante hacerlo temprano, mis hermanos. Y todos los días, a las mismas horas. Porque durante el día vas a enfrentar tentaciones. Vas a enfrentar problemas, situaciones. Y aquello que leíste, Dios te lo va a recordar. Y te va a ayudar con esas situaciones, esos pecados, esos problemas que van a surgir. Entonces, no vamos a hacerlo al final del día, porque durmiendo, ¿cuánto vas a pecar, no? Entonces, digamos, leerlo temprano en la mañana, mi hermano. Entonces, son consejos prácticos. Coja todos los días un horario, ¿no? Podemos decir esos 15 minutos para leer la palabra de Dios. Y que sea todos los días a esa hora. Hermanos, que a las 7 yo trabajo, pues levántese a las 6. Que a las 6, pues levántese a las 5. Hermano, el otro día me levanté temprano para recibir las parteras. Y a las 4:50 yo estaba bajando el ascensor y ya había niños yendo para el colegio. Bajando con sus papás para ir al trabajo. Yo decía, para esas cosas del mundo sí, ¿no? Para la palabra de Dios, a las 4, hermano, qué radical. Pero para mi trabajo ahí sí, con ganas. Y yo los vi a bajar todos ya, las mujeres listas, pintadas, los hombres con corbata, todos iban para su oficina. Y yo veía a esos pobres niños, también todos arreglados a las 4:50 de la mañana. Y a veces nosotros no queremos levantarnos temprano para la palabra de Dios. Eso es disciplina. Segundo consejo, escoja un plan de lectura diaria. Porque si usted no tiene un plan para leer la Biblia y dice, bueno, yo voy a abrir, como el horóscopo cristiano que dijimos, usted va abriendo en cualquier lado y a ver qué aparece hoy que voy a leer hoy. Entonces usted nunca va a terminar de leerla. Jamás. Coja un plan de lectura diaria. En internet y en muchas Biblias, al final, usted puede encontrar planes diarios de lectura bíblica para leer la Biblia en un año. Los hombres ahí tenemos en el libro que estamos leyendo varios planes de lectura. En el libro de la disciplina de un hombre piadoso. Ahí tenemos varios planes de lectura para leerla en un año, en tres años, de diferentes maneras. Hay muchos planes. Escoja uno, que a usted le sirva. Escoja uno con el que usted se identifique. Y lea toda la Biblia. Por ejemplo, 3 diarios y 5 los domingos. Y usted alcanza a leer la Biblia en un año. Leyendo 3 capítulos diarios. Y 5 el domingo, usted lee la Biblia en un año. O 4 capítulos todos los días, usted lee la Biblia en un año. 4 capítulos diarios. Un libro del Antiguo Testamento, 4 del Antiguo Testamento y 4 del Nuevo Testamento y termina la Biblia en menos de un año. 4 capítulos diarios también del Antiguo Testamento y 2 del Nuevo y termina la Biblia una vez el Antiguo Testamento y 2 veces el Nuevo Testamento. 3 del Antiguo y 3 del Nuevo diariamente y acaba la Biblia en un año. Habrá leído una vez el Antiguo Testamento y 4 veces el Nuevo. Se hace eso. 3 del Antiguo, 3 del Nuevo. Entonces, mi amado, hay muchas maneras. ¿Cuál le sirve a usted? ¿Cuál le parece mejor? O usted puede ir cada año cambiando el método, pero escoja uno. ¿Eso lo va a ayudar a qué? A disciplinarse para leer la palabra de Dios. Tercero, si puedes, procura leerla en voz alta. ¿No? Si no vas a despertar a la familia y puedes hacerlo, léelo en voz alta. ¿Por qué? Porque estás usando varios de tus sentidos. Estás usando la vista, estás usando la audición. Entonces, ¿eso te va a ayudar a qué? A que se te quede más lo que has leído. Se te quede más la palabra de Dios, te va a ayudar a memorizarla. Te va a ayudar con tu entonación, para que cuando pases aquí a leer la palabra de Dios, la leas claramente y no como yo. Para que la leas mejor. Entonces, un buen consejo, lee la Biblia y cuando la leas, procura hacerlo en voz alta. Leámosla también, cuarto consejo, léala de manera consciente. Fácil es leer la Biblia velozmente. Tengo un plan anual y entonces tengo solo 5 minutos y voy a leer los 4 capítulos en 5 minutos. Usted no se va a acordar de nada ni va a haber entendido nada. Usted está leyendo de una manera sin conciencia. Está leyendo por leer, por hacer un chulo ahí. Completé la tarea de hoy. No, hágalo de manera consciente. No leemos por leer, no leemos por alcanzar una meta, llenar ahí unos, marcar un cuadro. Leemos para ser disciplinados en la palabra de Dios. Quinto, cuídese el horóscopo bíblico. Lea capítulos enteros, si puede. O historias enteras, si puede. Pasajes enteros. Hay libros de la Biblia que usted en 15 minutos lo lee enteros. Primera de Timoteo. En 12 minutos usted lo lee todo. Los 4 capítulos. Los 6 capítulos que tiene. Entonces, hermanos, ¿por qué leer entero? Para tener el contexto. Cuando estés leyendo, tengas más claro, ay, el apóstol escribió esto, por esto, le dice a Timoteo esto, y este es el plan, y esto es lo que Dios quiere con Timoteo. Si tú lo lees a versículos, si tú lo lees de a partecitas, no vas a entender el contexto, va a poder tergiversar la escritura, y no va a ser alimentado tu entendimiento. Pues esos son unos buenos consejos, mis hermanos, para eso. Por otro lado, también está el estudio de la palabra de Dios. Podríamos decir que si leemos las escrituras, tendremos una vista panorámica del conocimiento de Dios. Pero el estudio de la palabra es entrar en ese panorama para llegar más profundo. ¿No? Leer es pasar por todo el panorama. Estudiar es sumergirse en las escrituras. Es conocer a Dios, conocer sus obras, sus mandamientos, su voluntad. ¿No? Si estudiamos, tendremos un panorama, pero tenemos un panorama profundo de lo que Dios ha dicho. La lectura nos da una vista rápida. El estudio nos da un entendimiento profundo. Por ello no solo debemos leer, debemos también estudiar la palabra. Alguno tal vez piensa que eso es solo para los que enseñamos. No, usted, hermano Alberto, usted sí tiene tiempo. Usted sí tiene tiempo para estudiar la palabra, usted dice que sea eso. Yo vengo y aquí escucho. Algunos piensan que eso no fue una disciplina para los cristianos, sino para los maestros. Y eso no es cierto, mis hermanos. Para todos los que nos congregamos aquí. Y ese es un mal, y muchos piensan eso que acabo de decir por un mal entendimiento de qué trata la vida cristiana. R.C. Sproul lo expresó dolorosamente bien. Dice: he aquí el verdadero problema de nuestra negligencia. Nosotros fallamos en nuestro deber de estudiar la palabra de Dios, no tanto porque sea difícil de entender, pero es que yo no entiendo nada, no es por eso, ni porque sea pesada o aburrida, como algunos dicen, sino porque es un trabajo. Parece que no nos gusta trabajar, especialmente si trata de Dios. Si no hay plata de por medio, como que, en fin, no me esfuerzo. No es por falta, mis hermanos, de motivación, sino por falta de diligencia, por negligencia, no es por falta de pasión. Nuestro problema es que somos perezosos, negligentes. La pereza es contraria a la disciplina y a los ejercicios y los medios de gracia. Pero la pereza fue un enemigo de la disciplina para la piedad. Usted no puede crecer en piedad si es perezoso. No puede crecer en las disciplinas de la palabra con pereza. Necesitamos aprender a disciplinarnos a nosotros mismos para la piedad, para estudiar la palabra. Leerla a algunos les cuesta, pero estudiarla dicen imposible. ¿Será posible para el hombre? Para Dios nada es imposible, mi hermano. Entonces necesitamos aprender a hacerlo. Y el ejemplo más oportuno me parece es el ejemplo de Esdras. Esdras 7, versículo 10. Esdras 7, 10 dice: ya que Esdras había dedicado su corazón a estudiar la ley del Señor y a practicarla, y a enseñar sus estatutos y ordenanzas a Israel. Entonces, miremos que es un versículo muy tremendo. El pueblo estaba volviendo del destierro y la mano de Dios dice en el versículo anterior que estaba con Esdras. ¿Pero por qué la mano de Dios estaba con Esdras? Para ayudar al pueblo que había vuelto del destierro a la tierra prometida. No era porque sí, no era porque él era sacerdote. No era porque era el linaje de Leví. Era, dice, porque él había dedicado su corazón. Había una motivación. Él, para poder estudiarla, practicarla y enseñarla a otros, primero tuvo que disciplinarse para estudiarla. Y es lo que significa: Esdras había dedicado su corazón. Como decía Pablo Timoteo, ocúpate, dedícate, esfuérzate, disciplínate. Es todo lo mismo, mis hermanos. Él se disciplinó, él se ocupó, él se dedicó en su corazón a estudiar la ley de Dios. Entonces, mis hermanos, trabajo, disciplina. No podemos llegar a todo lo más que dice de Esdras si primero no me disciplino a mí mismo. Debo dedicarme para poder estudiar la palabra. Eso requiere apartar otra vez, como decíamos antes, tiempo. Eso es dedicación. Su entendimiento, su voluntad y sus emociones estaban enfocados en un propósito: estudiar la palabra, conocerla, entenderla. Fácil para muchos es gastar horas, noches y días, años de sus vidas para estudiar una carrera con el fin de llegar a un título que no se va a poder llevar a la eternidad. No, se dedican de corazón. Como dicen en Colombia, queman sus pestañas. Se quedan sin nalgas, dicen algunos en Colombia. ¿Por qué? De tanto estudiar, de tanto estar ahí sentados. ¿No? Suena gracioso, mi hermano, ¿no? Pero, y por la palabra de Dios hemos hecho lo mismo. Para estudiarla, para conocerla. Porque para el otro sí tenemos tiempo. Horas, años. Más en Colombia con cada vez que hay paros. Se prolongan años las carreras, pero ahí está la gente estudiando y pagando. ¿Se postula la palabra? Somos ir a la escuela de tesoros, ¿no? Para enseñar, para preparar hermanos para el ministerio. Hermanos, no cuesta nada comparado con una carrera universitaria. Y algunos aún así se quejan y no quieren estudiar. 4 horas semanales. Pero eso sí, para estudiar ahí para la universidad, 10 horas diarias, ahí sí. Es un problema a través de motivación. Edras tuvo dedicación en su corazón. Dijo: yo me voy a dedicar. ¿A qué? A estudiar la palabra de Dios. Ahora, no es que todos los cristianos tengan que dedicarse a tiempo completo como hizo Edras. Pero sí debemos dedicar tiempo al estudio de la palabra. Porque pocos con la misma voluntad y amor están dispuestos a estudiar las escrituras, como lo hizo Edras. Mostrando diligencia por lo terrenal, más diligencia debemos mostrar por lo eterno. No falta el que piense o diga: la letra mata, hermano Alberto. ¿No ha leído allá? Mira, dice: la letra mata. Conocimiento envanece. Esto demuestra desconocimiento de la palabra de Dios y de la ley de la hermenéutica. Eso es torcer las escrituras. Eso es violar el contexto de en qué, cuando fue escrito eso hablando de la ley. Que la ley mataba, porque la ley no puede darte vida. La ley te condenaba. Ahí está hablando de eso la Biblia. Y vamos a ver qué es lo que el conocimiento, qué es lo que envanece. Entonces, ¿cómo conocer más a Dios si no es por su palabra, mis hermanos? ¿No? ¿Acaso conocer más a Dios podría matarte? ¿No? ¿O volverte vano? Si la propia Escritura dice que el pueblo de Dios padeció por abundancia de conocimiento. No, por ausencia. Por falta de conocimiento perece mi pueblo, dijo el Señor allá en Oseas 4:6. Entonces simplemente sacan Escrituras fuera de contexto. La falta de diligencia y la ignorancia es lo que destruye al pueblo de Dios. Entonces, mis hermanos, primeramente tenemos que disciplinarnos en el estudio de la Escritura. ¿Pero para qué? ¿No? Damos otra vez motivación para dedicar nuestro corazón. Y aquí te voy a dar unas motivaciones. ¿Cuál es el propósito para estudiar las Escrituras? Ahí dice, versículo 7, 10, el capítulo 7, 10, ya que Esdras había dedicado su corazón a estudiar la ley del Señor y a practicarla y a enseñar sus estatutos y ordenanzas en Israel. Entonces, primeramente, a estudiar. ¿Para qué estudiamos? Para comprender, para aprender. Muchos cristianos son engañados fácilmente por falsos maestros y creen falsas doctrinas por la falta de estudio bíblico. No comprenden la Biblia. Hermanos, yo cuando leo no entiendo. ¿Por qué? Porque no la estudias. Yo no sé física cuántica, hermano. ¿Por qué? Porque no estudio. Simplemente no estudias la Biblia, no vas a conocerla, no vas a entenderla jamás. Entonces estudiamos la Biblia para comprenderla, para no ser engañados. Aún peor, muchos cristianos terminan torciendo las Escrituras para su propio mal. 1 Pedro 3:16 dice, asimismo, hablando del apóstol Pablo y lo que él escribía acerca de la venida de Cristo, dice, asimismo, en todas sus cartas, habla en ellas de esto, de la venida del Señor, en las cuales hay cosas difíciles de entender. Ya vimos en 1 Tesalonicenses y 2, ¿no? Hay cosas difíciles de entender acerca de la segunda venida de Cristo. Y también de la Biblia, porque muchos dicen, no, es que no entiendo. ¿Pero qué pasa con esas cosas difíciles? Que los ignorantes e inconstantes tuercen, como también tuercen el resto de las Escrituras para su propia perdición. ¿Quién es alguien ignorante o indocto, como dice ahí en Reina Valera? Alguien que no sabe algo. Yo soy, hermano, a mí no me ponga frente a un carro a conducirlo. ¿Por qué? No tengo pase, primeramente. Y segundo, yo no he hecho ningún curso de conducción. Yo soy indocto en cuanto a lo que conducir un carro se refiere. Entonces, si me pone a conducir un carro, se lo voy a estrellar. Entonces, hay gente que se pone a querer enseñar la Biblia o a entender la Biblia sin estudiarla. ¿Y qué va a pasar? Se va a estrellar. Porque es un indocto, un ignorante de las Escrituras. ¿Por qué? Porque no la estudia. El estudio nos saca de la ignorancia. Y también dice, y los inconstantes. El que no tiene un estudio constante de la palabra de Dios la va a terminar torciendo. Hoy leo un versículo, añade otro versículo, pasa otro versículo, usted no va a entender nada nunca. Entonces decíamos que hay que leer la Biblia por partes completas, párrafos completos, libros completos, partes, secciones completas, contexto completo. Para no ser un ignorante, no ser un inconstante, hay que hacerlo de manera diaria. Entonces debemos disciplinarnos para la piedad, para el entendimiento de las Escrituras por medio del estudio diligente, para no ser engañados y no engañar a otros, dice el apóstol Pedro. ¿Para qué más? Para practicarla, dice ahí Esdras, ¿no? Él estudió la ley de Dios, la ley del Señor, y dedicó su corazón para ello, y para practicarla, es decir, aplicarla. Si solo estudiamos por conocimiento intelectual, es lo que nos vuelve vanos. Conocer la palabra de Dios sin vivirla es vanidad. Por eso que mucho conocimiento sin práctica envanece. Ahí sí, eso es vano. ¿Para qué saber tanto si no lo vas a practicar? ¿Para qué estudiar tanto la Biblia si no lo quieres vivir? ¿Para qué estás escuchando aquí tantas palabras si sales por ahí y haces lo que quieres? Eso es vano, eso no tiene sentido. El Señor dijo, el que oye estas mis palabras y las pone en práctica, compararé a un hombre sabio, pero el que oye estas mis palabras, podríamos también decir, el que estudia estas mis palabras y no las practica, lo compararé a un hombre insensato, que edificó su casa sobre la arena, vino la tormenta, la lluvia, el agua y barrió con ella. Y fue grande el desastre. Entonces, hay un propósito para estudiar la Biblia. No es para ser un intelectual. Es para ser alguien que la vive y la practica todos los días. Esdras no solo estudiaba para conocer más a Dios y sus mandamientos, sino para practicarlo. Él dijo, yo voy a dedicar mi corazón a estudiar la ley de Dios. Y la voy a vivir. Dios quiera que eso haya también en nuestro corazón. El fin del estudio de la palabra de Dios es disciplinarnos para la piedad, para una vida de obediencia piadosa al Señor. Si estudiamos pero no obedecemos, nos hacemos hombres vanos, como dice Santiago, Santiago 1, 22. Sed hacedores de la palabra de Dios y no solamente oidores. Podríamos cambiar esa palabra por estudiantes de las Escrituras, que se engañan a sí mismos. Porque si alguno es oidor o estudiante de la palabra y no hacedor, es semejante a un hombre que mira su rostro natural en un espejo. Pues después de mirarse a sí mismo e irse, inmediatamente se olvida de qué clase de persona es. Entonces vamos, estudiamos la palabra. Ah, la palabra de Dios dice que como cristiano soy sal de la tierra, luz del mundo, así debo vivir, así debo practicar. Y me voy después de haber estudiado la palabra y hago cualquier cosa. Así es el hombre, como alguien que se mira en un espejo y se olvida cómo es, cómo tiene que vivir, cómo tiene que ser. Aquel que estudia y oye la palabra de Dios, pero no la practica, no la pone por obra. Entonces, mientras más practicamos la palabra de Dios, por su gracia, que nos capacita para ello, en la misma manera, por su gracia, crecemos en semejanza a Él, crecemos en piedad. Entonces, estudiamos la palabra de Dios para aplicarla primeramente a nosotros, pero no solamente a nosotros, ya que Esdras había dedicado su corazón a estudiar la ley de Dios, a practicarla y a enseñar sus estatutos y ordenanzas en Israel. Él estudió para conocerla, para entender, para practicarla y luego para enseñarla. No podemos quedarnos con lo estudiado y lo aprendido y aplicado solamente para mí, para nosotros mismos. Nos disciplinamos para la piedad por medio de estudiar la Escritura para enseñar también a otros. Estudiamos, por ejemplo, para predicar el Evangelio. ¿Por qué hay tanta gente que predica un falso Evangelio? Incluso cristianos con buenas motivaciones. ¿Por qué? Porque no estudian el Evangelio en las Escrituras. Entonces hay que estudiar para aplicar el Evangelio a mí y luego ¿qué? Predicarlo a otros. Estudiamos las Escrituras para poder enseñar a nuestras familias. ¿Cómo yo voy a enseñar a mi hijo? ¿Cómo quiero que mi hijo llegue a Cristo? Que mi esposa sea más como Cristo, que mi esposo sea más como Cristo, si yo no estudio la palabra de Dios para enseñarla, hablársela a mi familia. Estudiamos para poder enseñar a otros creyentes. Siempre hay un cristiano más nuevo y te va a hacer preguntas. ¿Y tú qué le vas a decir si tú no estudias la Biblia? ¿Qué le vas a poder enseñar? Todos, hermano, acuérdense que lo hemos dicho aquí enfrente. ¿De quién es el trabajo de la edificación de la iglesia? Diga conmigo, nuestro. Nosotros, ¿se acuerda? Nosotros. No diga Pablo, Alberto, hermano Héctor, no. Diga nosotros. Porque es nuestro trabajo. Entonces, por eso tenemos que estudiar la Biblia. Disciplinarnos para la piedad. Disciplinarnos en las Escrituras para enseñar a otros. Estudiamos para poder aconsejar a otros. Eso se llama consejería bíblica. Tenemos escuelas hoy de consejería bíblica que son pura psicología secular. Puras cosas del mundo. Cristianos usando a Freud. Cristianos diciendo que dijo Kant. Que dijo tal filósofo. Que dijo tal persona para aconsejarte. Ayúdate que Dios te ayudará. Madruga, que el que madruga Dios le ayuda. Eso no es consejería bíblica. Eso es repetir los dichos del mundo a los cristianos. El consejero bíblico no se prepara. ¿Saben dónde se prepara un consejero bíblico? En las Escrituras. Yo debo disciplinarme piadosamente para estudiar la Biblia, para conocer ahí quién es el hombre según la palabra de Dios, cuál es la necesidad del hombre según la palabra de Dios y cuál es la solución para los problemas del hombre según la palabra de Dios. Entonces yo voy a poder dar consejería bíblica a otras personas. Estudiamos también para exhortar, corregir y consolar, porque pasó la Escritura, ¿se acuerdan? Ella nos confronta, ella nos corrige y nos instruye cómo vivir. Y nosotros, por medio de la palabra, no nuestras opiniones y nuestro legalismo. Hermanos, que a mí no me gusta sus aros, hermana. Eso es el diablo. Eso es mi opinión. Lo que dice la Biblia es lo que tenemos que enseñar a otros. Cuando tenemos que exhortar a otros, corregir a otros, no es nuestra opinión. Lo que Dios dice. Entonces, la disciplina y el estudio de la palabra finalmente nos lleva a vivir piadosamente porque nos lleva a conocer más al Señor, vivir más como el Señor y enseñar a otros sobre el Señor. Disciplínate para la piedad. Los consejos prácticos finales para ir terminando, para estudiar la palabra. No le voy a dar consejo de cómo estudiar para preparar un sermón, para eso está la escuela si quiere, más profundo. Aquí para que cualquier cristiano pueda estudiar la Biblia, así sea un poquito al día. Mientras anote si tiene ahí para anotar. Primero consígase cuaderno y lápiz. ¿No? No, para estudiar. O sea, consiga algo para escribir. Cuando usted va a estudiar la Biblia, tiene que tener donde anotar. Ahora, si usted es más tecnológico, yo estudio la Biblia en mi computador y yo noto ahí en el computador lo que voy entendiendo. Si usted usa más su celular como si fuera un computador, en su celular. Pero lo importante es tener dónde escribir, porque si no, ¿cómo vamos a estudiar? Se nos va a olvidar, no va a haber ningún registro de lo que aprendí. Se lo va a llevar el viento. Entonces, hay que tener dónde escribir. Que consígase cuaderno, lápiz, computador, lo que usted use. Y cuando vamos leyendo la Biblia, ¿no? Vamos, eso usted puede hacerlo incluso cuando lee la Biblia. Solo que el estudio requiere que usted lea todavía más detenidamente. 15 minutos tal vez sea muy poco. Entonces vamos anotando lo que más nos llama la atención. Bueno, en aquello que estamos leyendo, hoy leí tal capítulo, ¿no? Primera de Pedro, lo leí completo y me llamó la atención esto, esto y esto y esto. Anótelo. ¿Para luego qué? Estudiarlo y seguir aprendiendo. Haga preguntas al texto. A medida que usted va leyendo, usted va escribiendo las preguntas. Bueno, Pedro dijo crecer en la gracia de Dios. ¿Qué significa crecer en la gracia de Dios? ¿Cómo puedo crecer en la gracia de Dios? ¿Para luego qué? Ir a contestar esas preguntas. Y eso es estudiar la Biblia. Haciendo preguntas sencillas. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Por qué? ¿Para qué? Voy sacando el jugo que hay en la Biblia. Tercero, use referencias cruzadas y concordancias. Ahí los que tienen sus Biblias abiertas. En los márgenes derecho o izquierdo o en la parte de abajo hay algo que se llama referencias cruzadas. Ahí no dice un título, no hay un título que diga eso. Ahí en su Biblia, en cada página de la Biblia. Ahí hay números que dice que lo que usted leyó en Hechos 1 también aparece en Hechos 2. ¿No? Eso se llama referencia cruzada. Son pasajes que hablan de lo mismo que usted está leyendo en ese versículo que está ahí anunciado. Dice 1 de Pedro 1:1, también se encuentra en Marcos 1:3. ¿No? Eso es una referencia cruzada. Te ayuda a comparar lo que lees en un pasaje de la Biblia con otro pasaje de la Biblia y eso te va a ayudar a responder las preguntas y a tener un entendimiento más amplio del pasaje que estás estudiando o leyendo. Eso puede hacerlo cualquiera. Y lo tiene en sus Biblias. También al final de sus Biblias usted tiene concordancias para buscar esa palabra clave o que está estudiando usted en otros pasajes de la Biblia. Y si no, compre una concordancia. O una Biblia con concordancia. Entonces, eso nos va ayudando a responder esas preguntas. ¿Qué hacemos? Cuarto, busque palabras claves. ¿Qué es una palabra clave? Una palabra que se repite constantemente. Cuando estudiamos la Epístola a los Gálatas, por ejemplo, la palabra gracia constantemente aparecía. Cristo constantemente aparecía. Fe constantemente aparecía. Ley constantemente aparecía. ¿Qué son esas palabras? Palabras que tú sacas del texto y el texto pierde completamente su sentido. Por eso se llama palabra clave. Entonces, hay Biblias incluso llamadas Biblia palabra clave, que subraya palabras claves de los capítulos, de los textos, de las cartas. Entonces, esas palabras claves son importantes para estudiar un libro. Nos ayudan a ver qué es lo que tenía en mente el autor. Porque lo que más uno piensa es lo que más uno repite. ¿No? De lo que el autor quería enseñar originalmente, él lo va a repetir constantemente. Entonces, esas palabras claves te van a ayudar a estudiar ese libro que estás estudiando. Muy importante. Quinto, lea panoramas e introducciones bíblicos. Antes de leer un libro de la Biblia y antes de estudiarlo, qué bueno es leer un panorama o una introducción bíblica de ese libro. Puedes encontrar introducciones de la Biblia que hablan de cada libro de la Biblia y te dan un panorama general para que el estudio sepa el contexto, la época que se escribió, quién lo escribió, a quién lo dirigió, en qué momento, cuáles eran los problemas principales, cuáles fueron las palabras claves. Suelen aparecer en esas introducciones bíblicas. También suelen venir al comienzo de cada comentario bíblico. Tienes comentarios bíblicos. Al principio tengo el comentario de Hechos. ¿Qué van a encontrar al principio? La introducción del libro de Hechos. Entonces, antes de leer el libro de Hechos o estudiar el libro de Hechos, ¿qué hacemos nosotros? Incluso lo que enseñamos acá, leemos las introducciones para saber, ay, se escribió en tal época, lo escribió Lucas, lo envió a Teófilo. Este es el segundo tratado porque el primero fue el Evangelio de Lucas. Se escribió en tal época, abarca de tal periodo a tal periodo de la iglesia. ¿Cómo sabemos eso? Porque lo adivinamos, ¿no? Porque hay introducciones, hay escritos que podemos usar para estudiar la Biblia. Sexto, ahí sí lea comentarios bíblicos. Primero comience con solo la Biblia. Una vez que estudió por usted mismo, compare sus descubrimientos, sus hallazgos, sus preguntas, las respuestas con lo que otros hermanos han estudiado. ¿Para qué? Para enriquecer su conocimiento y profundizar más. Séptimo y último, aquello que usted está aprendiendo no es para que esté llenando un cuaderno. Y diga, hermano Alberto, estoy estudiando la Biblia. ¿No? Séptimo, saquemos aplicaciones a lo que estamos estudiando. Aplicaciones para nuestras vidas. Aplicaciones para crecer. Eso es disciplinarse en la piedad. Estamos estudiando para crecer en la piedad. Para disciplinarnos, para conformarnos a la imagen de Cristo. Y le tengo cuatro preguntas que usted puede usar para variar y sacar diferentes aplicaciones. Primero, ¿de qué debo arrepentirme? ¿No? Yo estoy en un pasaje y me confronta. Yo puedo preguntar al texto, ¿de qué voy a arrepentirme? Y el pasaje me va a responder, dice, deja la fábula de vieja. Ay, yo escucho mucho chisme, mucha fábula. Tengo que arrepentirme, dejar de escuchar tanta cosa por ahí y estudiar la Biblia. Ah, bueno, debo arrepentirme de esto. No, soy muy chismoso, todo el tiempo lengua suelta, soy imprudente, digo cosas que no debo decir. ¿De qué debo arrepentirme? Santiago dice que debo tomar dominio de la lengua, estoy estudiando Santiago. Debo arrepentirme de cómo uso mi lengua. ¿No? Esta es una forma de aplicar, ¿de qué debo arrepentirme? Segunda pregunta, ¿qué creía antes en lo cual estaba equivocado? Ah, yo no comprendía la Trinidad, ahora entiendo la Trinidad. Eso suele ser para aplicaciones doctrinales. ¿No? Ah, yo no creía que Jesús podía también salvar a los que no son judíos. Entonces yo voy corrigiendo mi entendimiento por medio del estudio de las Escrituras y voy cambiando y renovando mi mente. Entonces, ¿qué debo dejar de creer que antes creía que estaba equivocado? ¿Y qué debo creer ahora? Y ahí lo que usted estudió en la Biblia, lo que debo creer, la Biblia dice que Dios es tres personas en uno. Porque lo muestra aquí, lo muestra aquí, lo muestra aquí. ¿Eh? Tres personas divinas, pero un solo ser. Entonces ahí voy cambiando mi entendimiento. Tercera pregunta, ¿qué me está llamando Dios a hacer? Ir y predicar el evangelio a toda criatura. ¿Cómo yo participo de esto que Dios está llamando a hacer? De predicar el evangelio en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta el último de la tierra. ¿Cuál es mi parte? ¿A qué me está llamando Dios? ¿Será a dar, orar, ir, apoyar en la iglesia para que otros vayan? Es una aplicación. Entonces, ¿a qué me está llamando Dios por medio del pasaje que estoy estudiando? Y cuarta y última pregunta, ¿en qué debo crecer para asemejarme más a Cristo? Por ejemplo, hoy, ¿cómo puedo crecer a través de lo que estudio hoy de la disciplina de la palabra para asemejarme más a Cristo? Leyendo la palabra de Dios de una manera disciplinada y estudiando la palabra de Dios de una manera disciplinada, sería la respuesta. Entonces, ve, tiene cuatro preguntas que le puede ayudar y que usted puede aplicar a los distintos textos que estudia. Las preguntas pueden usarnos, pues, de diferentes maneras y puede buscar otras. Entonces, y anotemos las respuestas. Y después, comprometámonos con Dios en oración a cumplirlo, ¿no? No explica ahí, tengo que cambiar. Soy muy gruñón con mi esposa. Y Dios dice que no que cuidado con la ira, que la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Debo dejar la ira del hombre. ¿Y qué voy a hacer luego? Orar al Señor. Señor, ayúdame. Cuando venga la ira, recordar estos pasajes que estudié y a no tratar a mi esposa así, no gritarle, no ser gruñón, etc. Entonces, comprométase para aplicar lo que ha estudiado. Entonces, concluyendo, tenemos que mostrar más diligencia por la lectura y el estudio de la palabra de Dios. Por medio de ella echamos mano de la vida eterna dada en Cristo. Echamos mano de aquello que Él ya logró por nosotros, que nos ha otorgado. Si leemos y estudiamos más su palabra, una buena pregunta para llevarnos es, ¿cómo serían nuestras vidas? Mira tu vida como es ahora, con lo que lees y estudias. Y pregúntate, ¿cómo sería mi vida si yo esto que estoy estudiando hoy lo aplico? ¿Cómo sería mi vida? ¿En qué cambiaría? ¿Cómo serían nuestras familias? ¿Cómo sería nuestra influencia en la sociedad? ¿Cómo sería la iglesia local en la que estamos congregados? Mira Timoteo 4:7. Pero nada tengas que ver con fábulas profanas de viejas. Nada tengamos que ver con la ignorancia de las Escrituras, con la falta de diligencia, con oidores que no aplican. Más bien, disciplínate a ti mismo para la piedad. Más bien nos concede el Señor leer su palabra, estudiar su palabra dedicadamente, cada día, mis hermanos, para asemejarnos más a Él. Vamos a orar.